Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En la ciudad de Málaga operan casi un centenar de taxis adaptados. Son vehículos que cuentan con la adaptación necesaria para que pueda ser utilizado por un usuario que se desplaza en silla de ruedas o que tiene un problema serio de movilidad, sea un problema crónico o un problema puntual, ¿no? De movilidad puntual, porque lo hayan operado, porque te hayas podido partir una pierna. Casi un centenar de taxis adaptados, también conocidos como eurotaxis, que suponen el 7% de la flota total de taxis que tenemos aquí en Málaga capital, el 7% de los vehículos. Hoy nos preguntamos si son suficientes para una ciudad como Málaga. Te voy a dar un dato. En Málaga, en la ciudad de Málaga, hay 24.400 personas que tienen reconocido el grado de discapacidad física de al menos el 33%. Son datos de un informe elaborado por el consistorio. Te recuerdo, 24.400 personas con una discapacidad física reconocida, que en muchos casos pues tienen dificultades de movilidad o que incluso necesitan de andador o silla de ruedas para poderse desplazar. Y en la ciudad existen algo menos de 100 licencias de taxi adaptado, que suelen ser furgonetas de entre 5 y 8 plazas con rampa trasera, anclajes inferiores para la silla de ruedas, una adaptación que cuesta entre 13.000 y 16.000 euros por vehículo y que aquí en la capital el ayuntamiento subvenciona al 50%. Te hacemos la pregunta, ¿son suficientes ese centenar de taxis adaptados adaptado para esas 24.400 personas que tienen movilidad reconocida, reducción de movilidad reconocida? Quiero que escuches a Toñi. Esta es su experiencia con los taxis para personas con movilidad reducida.
Mi experiencia con los taxis adaptados es bastante mala. Mi marido lo necesita y, claro, lo hemos pedido muchas veces. Y la verdad es que tardan muchísimo. La mayoría de las veces te mandan un taxi normal, después de esperar muchísimo. Otras veces pues vas por la calle, ves un taxi, lo quieres parar. Al ver que va en una silla de ruedas no te paran y siguen estando vacío.
Esa es la experiencia, el día a día de Toñi. Escucha ahora la experiencia de Lourdes.
Mis padres son muy mayores. Yo tenía reservado un restaurante en el Muelle 1, en el puerto. Por su 50 aniversario de boda, llamaron a Teletaxi una semana antes, reservando un taxi con necesidades especiales. Le dijeron que todo estaba reservado, pero una vez que llegaba la hora, pues no lo llamaban. Y entonces se quedaron esperando abajo en el portal, mi madre llamando, y finalmente le decían que no había disponibilidad.
Un matrimonio con casi 90 años, que era el día de la celebración de su 50 aniversario de bodas. ¿Qué pasó? El taxi adaptado que tenían reservado desde hacía una semana finalmente llegó. Pues escucha cómo termina la historia.
El taxi no llegó en ningún momento y al final la única opción que les quedó es hablar de nuevo con Teletaxi, pedir un taxi con un maletero muy grande para poder plegar la silla de mi padre y a duras penas meterse en el taxi, que aquello fue una odisea. Mi madre no pudo venir con el andador porque necesita un andador, y esto no puede ser porque esto es un servicio público y no pueden hacer lo que les dé la gana a los taxistas. Luego se quejarán que haya otras compañías que se llevan cliente, pero es que reservas y no sirve de nada.
Ante esa situación, denuncias como la de Toñi y como la de Lourdes, el Ayuntamiento de Málaga ha encargado un estudio a la Universidad de Málaga para confirmar con datos y no solo con opiniones y experiencias personales, si la flota de taxis adaptados en la ciudad de Málaga es suficiente o es insuficiente. Trinidad Hernández es la concejala de movilidad.
Nosotros hemos encargado a la Cátedra de Transporte un estudio, pero un estudio ya empírico y con encuestas y con todo, y para ver si es suficiente o no, tanto para el taxi normal, que también muchos ciudadanos cuestionan que haya suficiente con el número de taxis que tenemos, y para las personas de movilidad reducida, aún más que hay menos.
Esto que acabas de escuchar te lo avanza COPE Málaga, lo que te acaba de contar la concejala. El Ayuntamiento de la ciudad ha encargado un estudio a la Universidad de Málaga para poner cifras a esta realidad y aclarar si hacen falta más taxis adaptados en Málaga. Muy buenas tardes, estás escuchando Herrera en COPE Más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y en este contexto de quejas de los usuarios, de investigación por parte de la Universidad de Málaga en conjunto o, de hecho, por encargo del Ayuntamiento de Málaga, en todo este contexto, ¿qué dicen los taxistas? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Les hemos preguntado y, en su opinión, nos han contado que son suficientes los taxis adaptados porque solo hay escasez, aseguran, en momentos puntuales, en los meses más turísticos. Javier es taxista y conduce un vehículo adaptado desde hace 10 años.
Solo tanto lo sufre el taxi normal como el eurotaxi, que viene de turismo, que también utiliza este tipo de vehículos adaptados.
Javier Blázquez, que preside la Asociación Malagueña del Taxi Accesible, AMATA, aclara que este tipo de vehículos no ofrecen un servicio exclusivo para personas con movilidad reducida.
Muchas veces, cuando una persona discapacitada tiene que esperar a un vehículo adaptado, puede ser o porque estemos dando servicio a otra persona discapacitada o a una persona normal que nos ha utilizado porque nos ha entrado un servicio por la emisora o lo hemos cogido a pie o en cualquier parada. Que nosotros somos taxistas, que tenemos esta herramienta de trabajo, pero salimos a trabajar y tenemos pues esas opciones de coger una persona normal con todas sus capacidades o una persona discapacitada.
Aunque los eurotaxis o taxis adaptados no ofrecen un servicio exclusivo para discapacitados, estas personas sí que tienen prioridad en determinados casos.
Yo llego libre a una parada de taxis y hay una cola de gente. Hay tres personas esperando taxi y la cuarta persona es una en silla de ruedas. Ella tiene prioridad para mi vehículo.
Pero escuchabas antes a Toñi y a Lourdes denunciando las largas esperas esperando un taxi adaptado. Esto, según el taxista, tiene una explicación.
Hasta que un vehículo adaptado no se aproxime a la zona, no le entra el servicio. Se queda en espera en la central hasta que algún vehículo se aproxime.
Y en todo caso, ¿qué papel juega el ayuntamiento en todo esto? ¿Puede el Ayuntamiento de Málaga controlar que los taxis para personas con movilidad reducida prioricen a esos clientes frente a otros? Responde la concejala Trinidad Hernández.
Es un servicio privado sometido a la expedición de una licencia. Nosotros lo que controlamos es la expedición de esa licencia y ciertas cosas que nos da margen la normativa. La normativa, el margen que nos da, es establecer turnos, si es que ellos quieren tener turno y días de descanso porque no quieren tener días en los que no trabajar, etcétera. Luego, a partir de eso, el tema de las tarifas y cuatro cosas. Pero nosotros, a un servicio privado, no le podemos poner ese control.
Precisamente los taxistas de vehículos adaptados tienen una petición para el Ayuntamiento de Málaga. Escucha de nuevo al taxista Javier Blázquez.
Un vehículo hay, lo que pasa es que no están en la zona donde el cliente lo solicita. Entonces, lo que se le estaba exigiendo y reclamando era que el Ayuntamiento pagara los kilómetros en vacío que tuviéramos que hacer. Es decir, que aunque estuviéramos lejos, el cliente lo está solicitando a una distancia de 10 kilómetros, si alguien le pagara al taxista esos kilómetros en vacío, el taxista no tiene ningún inconveniente en desplazarse.
Es decir, que si una persona con movilidad reducida está en El Palo, pide un taxi adaptado y el más cercano está en Guadalmar, pues que el ayuntamiento pague al taxista el trayecto entre Guadalmar y El Palo para así priorizar y dar servicio a esa persona discapacitada.
Pues un asunto este, el de los taxis adaptados a individuos con movilidad reducida, que afecta a 24.400 personas solo aquí en la capital, personas que tienen reconocida una discapacidad física de al menos el 33%, más allá del que pues sale de una operación o se ha roto una pierna, ¿no? 24.400 personas y solo 100 taxis adaptados. ¿Suficientes o insuficientes? Pues ya has escuchado, según a quien se le pregunte. De momento, el Ayuntamiento de Málaga, te lo cuenta esta casa, ha encargado un estudio para conocer la realidad. 12:39 minutos, nos asomamos al balcón de COPE Más Málaga. Comenzamos la semana con un cielo azul radiante, sin una pizca de viento y con una temperatura diurna agradable, por lo menos para mi gusto, porque puedes hacer casi de todo que no pasa ni frío ni calor. 0 grados, que diría Pedro González. ¿Cómo va a evolucionar la semana? ¿La inestabilidad esa prevista en el resto de España va a llegar aquí? a Málaga. Vamos a preguntarle a Jesús Riesco, es el hombre del tiempo de este programa y es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana en Málaga, Jesús?
Bueno, pues parece que de momento en esta primera mitad pues predominará la estabilidad. Si bien es verdad que el miércoles ya podría haber alguna precipitación débil debido al levante en zonas costeras, pero sería algo realmente casi anecdótico y especialmente en la parte más occidental de la costa de la provincia de Málaga. A partir del jueves hay todavía bastante incertidumbre. Se pueden producir precipitaciones débiles en la provincia, tanto jueves como viernes, pero serían de tipo en general débil, también debido a un levante inestable. Y luego ya sería a partir del fin de semana cuando hay una incertidumbre máxima ahora mismo, porque uno de los posibles escenarios es el descuelgue de una depresión aislada a niveles altos. Dependiendo cuál sea su evolución, pues podemos tener un tipo de tiempo u otro muy distinto en la provincia de Málaga. Pero en principio hay posibilidad de precipitaciones durante el fin de semana en la provincia de Málaga, algo que todavía tendremos que ir viendo a través de las siguientes pasadas y herramientas de postproceso de los modelos numéricos.
O sea, Jesús, que hoy lunes, mañana martes, pues va a reinar la estabilidad, no hay duda en la previsión del hombre del tiempo. A partir del el miércoles, alguna precipitación débil en la costa y en todo caso la parte más occidental. Y a partir del jueves y hasta el domingo, donde viene un poquito el rock and roll. Jueves y viernes sí que puede llover, aunque sea de forma débil, eso podríamos decir que está casi garantizado.
Bueno, parece que sí. En algunos puntos de la provincia es bastante probable que llueva de manera débil jueves, viernes.
¿Hablamos del interior o de la litoral o de la parte occidental o de la oriental?
Bueno, pues se podrían extender las precipitaciones a gran parte de la provincia, pero de forma débil. No serían precipitaciones muy significativas, desde luego.
Vale, y ya el fin de semana cabe esa incertidumbre. Es curioso, ¿no, Jesús? Que hoy en día, que en fin, los modelos numéricos y esas cosas, los modelos con los que trabajáis los profesionales del tiempo, y que me digas que hay una incertidumbre que puede ir o para Cuenca o para Valladolid. Tú dices, pero es que es como muy diferente, ¿no? Puede ser inestable, sí. O no.
Sí, es que realmente, bueno, la física atmosférica es no lineal, ¿no? Entonces, pues los pequeños desvíos que haya se van amplificando con el paso del tiempo, con lo cual hay como si dijéramos tres escenarios distintos. De los tres hablarían del descuelgue de una perturbación en capas medias altas, una de esas tres en forma de vaguada, las otras dos en forma de depresión aislada. Y dependiendo de dónde se sitúen, estaríamos hablando de que puede haber precipitaciones de cierta intensidad durante algún momento del fin de semana y continuaría los primeros días de la siguiente semana, o bien si esa depresión se nos va a otra zona, ¿no?, más al sur, pues entonces prácticamente la provincia de Málaga podría quedar sin apenas precipitaciones, o por lo menos de poca intensidad. Entonces, dependiendo de cuál sea la evolución final, pues podemos tener un tiempo u otro. Eso tendremos que ir viéndolo conforme nos acercamos, ¿no?, al fin de semana.
Qué bien. Bueno, ojalá nos quedemos en el escenario de mucha lluvia, que nos vendría fenomenal. En todo caso, las temperaturas, Jesús, ¿cómo se van a comportar esta semana?
Bueno, pues muy parecidas a los valores normales para esta época del año. Por ejemplo, en la costa tendremos máximas en torno a los 23, 24 grados aproximadamente, ¿no?, en la mayoría de los días, y mínimas en torno a los 17, 18, 19 grados. O sea, sería más o menos por lo normal, vamos, más o menos. Y en cuanto al interior, por ejemplo, en Antequera, pues también tendremos valores quizá un poquito por debajo de lo normal algún día, pero bueno, en general muy parecido, ¿no?, en torno a 22, 23 grados, incluso el fin de semana podía bajar un poco a 20, pero son valores más o menos típicos de la época en cuanto a máximas, y las mínimas pues quedarían en torno a los 13 grados aproximadamente, que también estaría más o menos como la media, ¿no? Pero el fin de semana sí que podrían bajar un poco y quedarse incluso en 10 o algo por debajo de 10.
Bueno, pues desde luego el fin de semana parece que va a ser lo más entretenido para los que nos gusta esto del tiempo, porque es cuando puede que llegue el fresquete, sobre todo por la noche, puede que llegue esas lluvias así como más contundentes, ojalá. En todo caso, una semana en la que estaremos, como siempre, pendiente al tiempo. Es la previsión, el dibujo que nos hace cada semana, al arranque de la semana, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Él es Jesús Riesco. Jesús, gracias, buena semana. Gracias.
Muy bien, igualmente.
Ahora con el patrocinio del restaurante Las Palmeras, a esta hora, 12:44 minutos, nos asomamos a la red viaria de la provincia. Desde la DGT nos dicen que tenemos retenciones en la A7, en la travesía de San Pedro, como cada día, en sentido Málaga. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos niveles altos de circulación en la entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, también en la avenida Juan 23, en sentido hacia la Plaza Manuel Azaña, hacia la comisaría, y en la avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
En deportes, bueno, hay muchas cosas que contar. Desde luego, la más feliz es que el Unicaja está más líder que nunca tras la derrota del Barça. Del Barça, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y además el Barça, Mónica, va a ser el rival del Unicaja este domingo aquí en el Martín Carpena, o sea que tenemos una semana espectacular. Ganó Unicaja 83-90 frente al Leima Coruña, como bien dices, perdió el Fútbol Club Barcelona, hasta el momento eran los dos únicos equipos invictos en la Liga CB, el Unicaja y el Barça, pues ya solo queda el Unicaja de Málaga, que ha ganado los cuatro partidos que ha disputado. El último, 83-90 al Leima Coruña, con un gran partido de Kendrick Perry. No le hizo falta a Unicaja su mejor versión para seguir con esa marcha de imbatibilidad tanto en Liga ACB como en la competición europea. Le preguntan, claro, los compañeros de Coruña, que cómo siente este traje de favorito, que estén comparando ya Unicaja con el Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Esta es la respuesta que da Ivonne Navarro.
No podemos contar lo que la gente diga a nosotros. Seguramente si dicen eso es porque no lo hemos ganado, pero estamos en la jornada 4. El año pasado estábamos 1-3, ¿sabes? Y parecía que aquello era que habíamos repetido muchos jugadores, estaban acomodados y estas cosas. Y es muy pronto. Ahora estamos 4-0 y la semana que viene, esta semana nos viene un equipo turco que lleva las mismas victorias que nosotros en el BCL y nos viene el Barcelona. Todo puede cambiar, ¿no?
Efectivamente, porque esta semana Unicaja se juega mucho. Si el miércoles gana en la Basketball Champions League al Petkispor de Turquía, pues prácticamente ya estaría en la siguiente fase, en el top 16 de la Basketball Champions League. Si pierde, pues saltarían fantasmas. Y el domingo viene aquí al Carpena, al Fútbol Club Barcelona. Está todo completamente vendido para esa supercita donde Unicaja de nuevo pone en juego su liderato. Y en fútbol, vaya partido vivimos el sábado en la Rosaleda con ese partido entre el Málaga y el Oviedo. Empataron a cero porque los porteros fueron mejores que los delanteros, porque el Oviedo tuvo un montón de ocasiones para haber desequilibrado la balanza, y lo que son las cosas, en el último segundo del partido, después de consultarlo con el VAR, el Málaga tuvo un penalti a favor, lo tuvo Antoñito Cordero, que siempre ha sido héroe del Málaga, pues el otro día salió Cruz porque falló el penalti y se lo detuvo, insisto, en el último segundo del partido Aaron Escandel, el portero del Oviedo, que para más inri fue canterano del Málaga Club de Fútbol. Sobre ese penalti hablaba Sergio Pellicer.
Eso es un aprendizaje para él, ¿eh? Por eso digo que no es una cuestión de héroe ni de villanos. Aquí fallamos y marcamos todos. Entonces, eso es un buen aprendizaje para él, y que, sobre todo, ese es el camino donde, en esos obstáculos, es cuando se ven a los grandes jugadores, y es con 17 años, imagínate.
17 años, la otra vez contra el Albacete, metió el penalti también Salvador, esta vez pues le salió cruz al chaval, insisto, solo 17 años y tiene los arrestos de tirar esos penaltis. El Málaga está ahora mismo 13º en la tabla clasificatoria con 13 puntos, y esta semana es intensa para el Málaga porque juega el jueves en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife, y el domingo recibirá al Eibar en el Estadio de la Rosaleda. Y una más para terminar, Mónica, tenemos un campeón de Europa en boxeo, se llama Samuel La Esencia Molina, ha sido campeón de Europa en peso welter, además derrotando a su rival en Francia. Anteriormente habían competido contra el francés tres púgiles y los tres perdieron. Ha tenido que llegar el malagueño para ganarle, insisto, un malagueño, Samuel La Esencia Molina, campeón de Europa en peso welter.
La Esencia tiene nombre de perfume.
Sí, sí, pues es La Esencia Molina. Este perfume no te da, te
da,
no te da torta como panes. Y por cierto, que he mirado, digo, ¿cuánto será el peso welter? Pues es entre 63 y 69 kilos.
Bueno,
yo
pues,
me salgo ya del welter.
Qué bien. Qué bien que Málaga suene por ahí, y además que suene bien y que suene por el deporte.
Que suene bien las tortas que da el malagueño al francés. Sí.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3.
Ahí estaremos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpinbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a dar un número de teléfono que te sonará, es gratuito y es el de Credialpes, 900-234-235. ¿Cuándo tienes que marcar ese teléfono? Pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En esos asuntos te puede ayudar Credialpes porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en el teléfono de Credialpes, es el 900-234-235. Si yo te digo Premio Nacional de Investigación, pues tú dirás, ¿y eso qué es? Eso es como, pues te lo voy a decir, como si fuera el Oscar del cine, pero en investigación, o como si fuera un Goya, ¿no? Pedro González, buenas tardes.
No tengo ni idea.
Hombre, el máximo sí, galardón.
Sí, yo supongo que sí. Si tú dices que es eso.
Hombre, yo digo que sí. Premio Nacional de Investigación 2024.
Pues sí, señor, porque los investigadores de la Universidad de Málaga siguen recibiendo premios y reconocimientos. Esta distinción que tú dices es la más importante de España en ese ámbito, en el ámbito de la I+D, y lo ha recibido la catedrática de Traducción e Interpretación Gloria Corpas, que ha sido reconocida en la categoría de Ramón Menéndez Pidal por su trayectoria científica en el campo de la filología. Y atención, es la primera vez que este galardón recae en la Universidad de Málaga en su categoría senior. Estos premios cuentan con 20 modalidades. Agárrate, dotadas con 30.000 euros cada una de ellas.
¡Hala, qué bien! ¿Y va para investigar o va para irse de compras?
Pregúntale ahora a la protagonista del
Gloria
asunto.
Gloria Corpas, en primer lugar, buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, sí, muchísimas gracias.
¿Los 30.000 euros que van para como seguir investigando o para libre uso?
Pues creo que son de libre uso, pero claro que algo va a caer para investigar, eso está claro, porque con los fondos que tenemos para investigación tenemos que ir siempre echando una mano, tirando de aquí y de allá.
Y Gloria, el jurado ha destacado el trabajo por impulsar la fraseología moderna y sus investigaciones, las investigaciones de Gloria Corpas, sobre tecnología de corpus. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es?
Bueno, pues a ver, la fraseología, digamos que es lo más difícil de abordar de un idioma. Es, por ejemplo, esa preferencia que tienen las palabras a ir con unas y no con otras, esas fibias y fobias de las palabras, ese conjunto de palabras que se van uniendo hasta formar un todo, y cómo luego ese todo es desmontado por los hablantes para producir efectos creativos sobre la base de lo ya conocido y lo ya establecido. Sé que suena un poco raro lo que estoy diciendo.
Sí, profesora.
Pero,
sí.
Vamos, de hecho
ejemplo,
yo no me estoy enterando.
Pues,
a ver, palabras que se atraen.
Enemigo suele ir con acérrimo, por ejemplo. Ajá. Es una preferencia que tiene y eso es difícil de calcular en un idioma y en otro. Ahí es donde se producen muchos de los errores. O, por ejemplo, irse de la lengua no significa literalmente eso, sino que significa, pues ya sabemos todos, ¿no? Ser un poco indiscreto y revelar algún tipo de secreto. Entonces, todas esas, digamos, estructuras que van funcionando y que tienen además unas implicaturas importantes, por ejemplo, cuando uno dice hacer la vista gorda, no solamente está diciendo que alguien no está prestando atención a algo, sino que además lo está, digamos, valorando de forma negativa cuando tendría que estar haciéndolo, por ejemplo. Todas esas píldoras, todos esos mensajes ocultos es lo que tiene la fraseología, que luego pues es de alguna manera deconstruida por los hablantes para crear efectos creativos y discursivos nuevos. Es un poco la fraseología. ¿Por qué moderna? Pues porque digamos que he establecido un sistema de clasificación y de estudio de todo este amplio campo, porque he utilizado las tecnologías para detectar patrones, para poder, por ejemplo, ver las diferencias que existen entre las variedades diatópicas del español, no solamente porque se elija una palabra diferente, sino en cuanto, por ejemplo, al porcentaje de uso de unas posibilidades frente a otras que caracterizan distintas variedades, o por ejemplo, para identificar el discurso traducido frente al no traducido, por poner algunos ejemplos. Eso sería por la fraseología.
Gloria, por luego, cierto, cosa. En el año 2010, ahondando en el asunto, creaste una patente que se ha convertido, por lo visto, en una de las más demandadas de la Universidad de Málaga. ¿Qué es la patente NCOR o ENCOR y para qué sirve?
Pues es un algoritmo. Es un algoritmo matemático que sirve para calcular precisamente cuándo se tiene suficiente material para estudiar, material textual, para estudiar cualquier variedad. Ya puede ser, por ejemplo, discurso especializado, si se quiere, por ejemplo, crear un glosario de joyería, pues cuándo se tiene todo el material necesario para tener el mayor número de términos posibles y presentes en ese dominio, o del ámbito especializado, por ejemplo, un corpus de oftalmología, cuándo está lo suficientemente, suficientemente representativo para poder estudiarlo, para poder crear recursos con él, etcétera. Eso sería la patente. Lo que dice es en qué momento la cantidad de texto con la que se trabaja es la idónea para poder investigar.
Bueno, ¿y de qué manera tu especialidad ha aportado trabajo a los que se dedican a la traducción y la interpretación?
Lo que yo hago es crear recursos para traductores y para intérpretes, para que puedan trabajar de la mejor manera posible, lo más automatizada, que ahorren tiempo y que la calidad sea la óptima. Esos serían un poco los recursos que ofrezco al traductor e intérprete, que ofrecemos. También ofrecemos herramientas de traducción automática y de interpretación automática. Para ello utilizamos corpus, utilizamos procesamiento del lenguaje natural, utilizamos inteligencia artificial, utilizamos aprendizaje máquina, hibridamos lo que serían las letras con las ciencias. Para que nos hagamos una idea de la importancia de este tipo de trabajo, por ejemplo, ha llegado a salvar vidas. Ha habido casos en hospitales donde, al no haber intérprete ni traductor disponible, se ha tenido que echar mano de traducción o de interpretación automática y se han salvado vidas y también se han perdido vidas. Recordemos en la época del COVID cuántas personas fallecieron por no poder ser atendidas en su idioma. Y eso fue una cosa que dio que pensar a la sociedad, que había que seguir invirtiendo en este tipo de herramientas, o sea, en situaciones de conflicto donde no hay intérpretes ni traductores o es peligroso. Este tipo de herramientas puede ser tremendamente útil.
Qué interesante, profesora, qué interesante. Bueno, pues solamente una píldora de todo el trabajo que hay detrás, en este caso, de Gloria Corpas. Es catedrática de traducción e interpretación, reconocida con el Premio Nacional de Investigación 2024. Todo un orgullo, sin duda, para los malagueños y para los que hemos sido alumnos de la Universidad de Málaga. Profesora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga. Estar informado.
Desde que estás aquí, no me imagino sin ti. Ahora hay color donde solo había gris. Desde que estás aquí, creo que ya lo entendí. El cielo tiene otro matiz que se refleja en mí.
Capturar jabalíes que bajan a la ciudad lanzándoles dardos anestesiantes, dardos narcóticos. Ese es el nuevo plan del Ayuntamiento de Málaga que enseguida te vamos a contar con detalles. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Capturar a los jabalíes que bajan a la ciudad lanzándoles dardos anestesiantes, dardos narcóticos, para que después un veterinario sacrifique al animal. Es el sistema que ahora plantea el Ayuntamiento de Málaga, sustituyendo al de la caza con arco para evitar la presencia de jabalíes en zonas urbanas. Es una realidad que conocerás de primera mano si vives en zonas como Ciudad Jardín o en Churriana o en urbanizaciones de la zona este de la ciudad. Los jabalíes o cerdos asilvestrados llevan meses abandonando su medio natural y acercándose a la ciudad en busca de agua y de comida. Como te venimos contando aquí en COPE, el Ayuntamiento de la capital ha tomado medidas contratando a una empresa especializada en el control de estos animales. Desde la propia empresa, Daniel González nos explicaba hace unos días, hace unas semanas, que el primer paso es quitarles la comida que buscan en la ciudad y facilitarles el agua en sus entornos naturales. Si eso no es efectivo, el segundo paso es ir por la noche a molestar a estos animales para que se asusten, para que no vuelvan a esa zona. Y si esto tampoco es efectivo, entonces los arqueros identifican a la hembra al frente de la piara para actuar.
Vemos quiénes son sus crías y lo que hacemos es una extracción de capturar una de esas crías. Esa madre, en cuanto en esa zona que ella la tenía por segura, cuando capturan una cría con el arco, que no hay una detonación, que no identifica por dónde viene el impacto y demás, automáticamente se lleva al resto de la población fuera de esa zona.
Esto nos contaba el experto hoy en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Málaga. Desde la plataforma Antiarqueros, Miriam Sierra ha declarado medidas más éticas.
Utilizar una flecha para matar a un jabalí es una salvajada que no podemos permitir, porque lo único que se conseguiría sería herir al animal, ya que siempre disparan al tórax, y para que éste muriera rápidamente habría que dispararle al corazón, cosa que nunca pasa. Pedimos que se utilicen métodos éticos. La vacuna esterilizante sería una excelente solución para no matar animales y controlar la población de la mejor forma posible.
Pero desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran que la vacuna esterilizante no es efectiva porque solo se puede aplicar en hembras de entre 3 y 6 meses. Hay que aclarar que aún no se ha llegado al punto de la caza. Ahora mismo se están trabajando en las fases previas antes de llegar a eso, a lanzar el arco. Pero, en todo caso, la intención del Ayuntamiento es sustituir ese método, el del arco, el de cazar al animal con el arco, por otro.
Aplicar un dardo narcótico con efecto anestesiante y luego un veterinario aplique la eutanasia.
Según la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, tendrá que autorizarlo la Junta de Andalucía y será la misma empresa de arqueros la que se encargue de lanzar esos dardos.
Esas medidas que hemos planteado a la Junta, porque, insisto, son los que tienen competencia del dardo narcótico para dormirlos y tal, lo van a seguir haciendo esta misma empresa, porque estas empresas que son especialistas trabajan con métodos muy sofisticados para acercarse lo máximo a los jabalíes con cámaras termográficas de noche para que sea el mínimo sufrimiento, para que todo sea como muy que acierten a la primera y que le apliquen este dardo.
Esta medida, la caza, en este caso con dardos narcóticos, se une a otras que ya se están aplicando en la ciudad, como la creación de una red de abrevaderos para que estos animales, los jabalíes, beban en esos abrevaderos y no se acerquen al casco urbano. Ya se han instalado 3 abrevaderos en la zona de Ciudad Jardín, en Churriana o en el arroyo Toquero. Y se van a hacer 2 más en la zona de Pinares de San Antón. Todo ello con el mismo objetivo, evitar la presencia de cerdos asilvestrados o jabalíes en zonas urbanas de la ciudad de Málaga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Hay más historias que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Dice un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa que el 71% de las viviendas en alquiler en Andalucía cuestan entre 600 y 900 euros al mes. ¿Qué dato dice este estudio? ¿Cuánto cuesta aquí en la provincia de Málaga, Carmen?
Son bastante diferentes. Aquí en Málaga apenas el 2% de los pisos, solo el 2% se alquilan por menos de 600 euros al mes y solo el 16% está por debajo de los 900 euros. Es decir, que la mayoría de los alquileres en Málaga son mucho más caros. Y esto afecta a quienes quieran recurrir a la nueva convocatoria del bono de alquiler joven, que en términos generales solo se va a conceder para alquileres de un máximo de 600 euros mensuales, aunque en algunas comunidades se podrá llegar a los 900 euros. Aquí en Málaga, como te digo, las casas con esos precios al mes son solo una minoría, según el informe de Fotocasa.
Detenido con 180 kilos de marihuana envasada en paquetes que transportaba en un furgón. Lo han localizado en Mijas.
Una patrulla de la Guardia Civil vio un vehículo circulando de manera sospechosa. El conductor, cuando vio a los agentes, intentó darse a la fuga. Consiguieron interceptar ese furgón y al registrarlo encontraron esos 180 kilos de marihuana distribuida en distintos paquetes.
El año pasado, en 2023, llegaron o salieron de Málaga a través del aeropuerto más de 22 millones de personas. Se dice pronto. Pero en nuestro aeropuerto tuvo un movimiento de 22 millones de personas. Y si nos fijamos en el puerto de Málaga, entonces la cifra es bastante inferior, claro, pero muy considerable. Medio millón de personas llegaron o salieron del puerto de Málaga. ¿Cómo se controla todo ese movimiento? No solamente de personas, también de equipajes. No me gustaría estar en la piel del capitán de la Guardia Civil, el jefe del puerto y del aeropuerto, Javier Herrera. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María.
¿Se duerme bien?
Sí, se duerme bien, se duerme bien. No mucho, pero se duerme bien.
Capitán, ¿cuáles son las funciones, las principales funciones que tiene la Guardia Civil en el puerto y en el aeropuerto?
Bueno, principalmente hay dos vertientes, seguridad y resguardo fiscal. Seguridad como propia infraestructura y como los vehículos que se toman, un ferry, una aeronave, en este caso, porque, bueno, son, como digo, infraestructuras críticas que esa paralización de ella pues haría un daño inmenso. Y luego la otra vertiente de resguardo fiscal, que es como si dijéramos a la llegada de todos estos, tanto ferry como la aeronave, por cuestiones pues desde sanitarias a que no entre ninguna mercancía ilícita o que las que entren han pagado los correspondientes tributos.
¿Qué es lo que no podemos dejar que entre?
Bueno, hay momentos puntuales que una determinada alerta sanitaria o incluso animales de compañía, si ha habido un brote de alguna enfermedad o maderas sin tratar, etcétera, y luego, por supuesto, todas las sustancias prohibidas, drogas, armas, etcétera.
Eso no podemos dejar que entre. Claro. ¿Que salga?
Que salga, bueno, con sus correspondientes permisos y si son de lícito comercio, sí.
Ajá. ¿Y todo esto cómo se controla? O sea, ¿qué mecanismos tiene o qué tecnología? Bueno, personal, sé que tienes al frente, estás al frente de un equipo grande de personas, tanto en el aeropuerto como en el puerto de guardias civiles. Pero ¿qué mecanismo, qué tecnología se utiliza pues para controlar todo esto, tanto la seguridad como el resguardo fiscal?
Bueno, pues escáneres de rayos X, detectores de CO2, detectores de trazas de explosivos, auxiliados también por los canes del servicio cinológico, un compendio de cosas.
¿Un día normal en la vida del capitán de la Guardia Civil del puerto del aeropuerto cómo es? Un día de los buenos, de los que se puede permitir a esta hora, una de la tarde, 15 minutos, estar aquí atendiendo a los oyentes del programa.
Bueno, pues efectivamente no es lo normal, porque luego habrá un montón de correos y de mensajes y de novedades. Pero un día normal es la agenda diaria, que ya de por sí es complicada, más todo lo sobrevenido. Es decir, pues eso, hemos detectado en una maleta 25 kilos de hachís. Porque claro, ten en cuenta que son espacios que son puertos y aeropuertos, pero el delito es lo mismo que en cualquier otro espacio público, o sea, desde agresiones sexuales a hurtos, etcétera.
se pilla una maleta que muchas veces dices, pero ¿cómo se le ocurre a la gente meter algo? Porque claro, yo no quiero, en fin, contrariar al capitán, pero si yo me sigo arriesgando a meter droga es porque una me pillan, pero cinco la consigo meter, ¿no? ¿O no?
Claro, yo es algo que tampoco me explico, porque al final lo descubrimos, pero es cierto que como lo que nos pasa nunca lo sabremos. Pues
claro,
entonces...
las que se os cuela no lo sabéis.
Exacto. Quizás si se deriva de una investigación posterior, pues podamos llegar a saberlo. Pero bueno, está muy controlado y la verdad es que a mí me sorprende que sigan intentándolo.
¿Qué pasa cuando se pilla una maleta con droga?
Bueno, pues...
¿Qué dice el protocolo?
Eso se detiene al pasajero y a partir de ahí empezamos nosotros a actuar con las unidades de investigación. Bueno, no nos quedamos en la mera aprehensión. Siempre tiramos un poco del hilo, por decirlo así, policialmente.
Cuando estamos hablando de tantísimos aviones, cruceros, puertos de barcos con mercancía, y todo eso, es que a mí me parece brutal poder controlar todo eso.
Claro, bueno, como has dicho antes, es muchísimo personal, un personal enorme y luego los sistemas. Aquí sorprende mucho cuando yo digo que se controla el 100%. Y en el puerto es así, las rotaciones y sobre todo de llegada y el tiempo que disponemos nos lo permiten y entonces los equipajes se están controlando.
¿El 100% de los equipajes del aeropuerto, de cada vuelo y de cada crucero?
Y en el caso del aeropuerto, por ejemplo, igual, date cuenta cómo nos quejamos nosotros, ¿no? Cuando pasamos un filtro, un control de seguridad del aeropuerto que pasamos por un arco detector de metales y un escáner, etcétera, igual.
Exactamente igual sí, cada sí, maleta. Sí. O sea, no hay ninguna que se escape.
Hombre, alguna igual se puede escapar porque el humano al final no es infalible. Pero bueno.
Supongo que cuando hay épocas como el verano que acabamos de dejar atrás, todo se incrementa. Supongo que el personal, supongo que la atención. ¿Hay alguna forma de eventos concretos o situaciones concretas o cuando vienen equipos, pues Nadal, que supongo que aterrizará, no va a venir por el puerto, entiendo yo, vendrá por el aeropuerto? Cuando hay cosas así como la Copa Davis, eventos especiales, ¿hay un dispositivo especial, una coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
Sí. Claro, allí, bueno, con Policía Nacional los compañeros trabajamos mano a mano diariamente con todas estas cuestiones y luego estamos muy acostumbrados porque aquí además una ciudad como Málaga y como se está poniendo desde campeonato de tiro en Granada, ahora este fin de semana ha sido el triatlón en Torremolinos, o sea, entonces tenemos todas las delegaciones, en verano muchísima autoridad, etcétera. Lo tenemos en pauta, como si dijéramos.
¿Es cierto que yo puedo estar en el aeropuerto esperando a coger mi avión y hay alguna cámara que me está mirando a ver si, hay algún rostro de alguien que pueda estar siendo buscado por ahí?
Sí,
¿o eso es muy de película?
Los sistemas son muy buenos, son muy buenos.
El capitán no va a soltar prenda para los malos, ¿no?
No,
para
porque luego me riñen.
Para que los malos no sepan lo que hay.
Exactamente. Hay cosas que no podemos hablar, pero bueno, los sistemas son buenos. De hecho, te sorprendería también, como anécdota, hay muchísimos robos en el duty free. Y siempre se coge también.
Pero de personas que cojan allí una barrita de labios y se la llevan.
Una barrita de labios, 10 perfumes, lo que haya que coger, sí.
¿Y se montan en el avión y se van?
Se montan en el avión no porque los detectamos antes, pero bueno, incluso gente que compra un billete barato para entrar a robar el duty free y luego vuelve a salir sin haber cogido un vuelo.
O sea, que en el duty free, cuidadito con echarse demasiada colonia,
que
nos están vigilando, ¿no?
Correcto.
Bueno, capitán, estás al frente de un montón de compañeros, te decía. No sé cómo se consigue, estando por una parte al frente del puerto, otro del aeropuerto, dos espacios físicamente distintos, con supongo que cosas en común en la vigilancia y la seguridad y cosas distintas, porque el puerto y el aeropuerto son distintos, ¿cómo se consigue hacer?
Bueno, pues lo primero, el equipo de personas que hay trabajando y tanto el puerto como el aeropuerto son dos secciones al mando de un teniente, entonces son excelentes profesionales y van. Y luego lo que hablábamos son dos sitios muy diferenciados porque los puertos son mucho más anárquicos, no está todo tan tasado y tan procedimentado como en un aeropuerto, pero luego muchas de las cuestiones son iguales. La dinámica de trabajo es la misma. Yo siempre hago a los profanos, le hago un poco el mismo resumen. Todo lo que entra en un buque o en una aeronave, todo lo que accede es un control de seguridad y todo lo que baja sería un control orientado a resguardo fiscal, a esto que hablábamos de sustancias o que hayan pagado los tributos, etcétera. Entonces, la dinámica, a pesar de que no hay dos puertos iguales, y los aeropuertos sí son iguales, pero la dinámica de trabajo es muy similar.
Bueno, y aquí en el puerto ya mismo estrenando sede nueva, ¿no?
Ya mismo, ya mismito. Ya están amueblándonoslo.
Bueno, pues un edificio que está, el nuevo edificio de la Guardia Civil en el puerto, que está junto al edificio del Oceanográfico, en la entrada por el Antonio Machado, sí, por la
sí,
puerta de Antonio
la
Machado.
Que llamamos la puerta de San Andrés.
La puerta de San Andrés, el paseo marítimo Antonio Machado, y ahí va a estar la Guardia Civil dentro de muy poquito. Por el futuro, la futura transformación del muelle Agustín Heredia, ese muelle que cambiará. En todo caso, capitán, muchísimas gracias por atendernos. Si yo quisiera que el capitán de la Guardia Civil del puerto y del aeropuerto nos diera una recomendación a todos los que viajamos y pasamos por esos dos espacios, ¿la recomendación cuál sería?
Ninguna, que a disfrutar del viaje. Hoy en día son espacios seguros y recomendación ninguna. Tampoco pediría paciencia porque al final todo fluye, pero a disfrutar del viaje.
A disfrutar del viaje y cuidado con el duty free, con coger nada, que la Guardia Civil también está hasta en esos pequeños detalles. Capitán, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Es el momento de reinventar tu hogar. Aprovecha las ofertas de tiendas Juan Lucas y estrena cocina con un 20% de descuento. Y además, te regalamos un cheque con un 15% del valor de tu cocina para tus compras en muebles de hogar. No dejes escapar las ofertas de otoño de Tiendas Activa Juan Lucas.
Te esperamos en Armengual de la Mota 39, Avenida Ortega y Gasset 266, Héroe de Sosto a 100 y en juanlucas.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Pimbeco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo boca, sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga.
Yo lo que necesito saber es si tienes claro qué vas a comer hoy. Mira en tu nevera, hazme el favor. Si tienes un trocito de calabaza, igual te voy a salvar el almuerzo. Y cuando digo yo, no digo yo, digo nuestra estrella de la cocina. Ella es Lola Bernabé, con más de 448.000 seguidores en Instagram. Es conocida en redes sociales como Loleta Bailoleta. Lola Bernabé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, Lola, bizcocho de calabaza, ¿esto es dulce o esto es salado?
Esto es dulce, dulcísimo. Wow. Y lo vamos a hacer con chocolate además. Y queda un bizcocho súper bonito, pero además queda un bizcocho muy, muy rico.
A ver, ¿por dónde empezamos? Calabaza, ¿cuánto? Digo yo a los oyentes que miren a ver si tiene lo del almuerzo, pero no, lo que le va a salvar es la merienda. Calabaza, que supongo que es el ingrediente principal. ¿Vamos a necesitar mucha o no?
Vamos a necesitar 340 gramos de puré de calabaza, que ya estará todo el mundo pensando, puré, ya tenemos que hacer puré. No, va a ser tan fácil como coger la calabaza y meterla en el microondas. Si la metemos sin piel, se hará antes, si la metemos con piel, tardará un poquito más. 4 o 5 minutos van a ser suficientes para que la calabaza se ponga blanda, no necesitamos que esté más cocinada. Simplemente que nos quede una textura blandita para que podamos triturarla con el tenedor o con una batidora de mano y tengamos un puré. A eso le vamos a añadir azúcar de caña orgánica. Vamos a intentar utilizar ingredientes de lo bueno, lo mejor. Vamos a usar aceite de girasol, podemos usar aceite de oliva, pero en este caso el aceite de girasol está más baratito y como aquí el sabor no se va a notar el aceite de oliva, pues usamos aceite de girasol. Zumo de naranja, un poco de leche, un poquito de vino blanco, de vinagre de vino blanco, un huevo. Y eso vamos a mezclar esos ingredientes húmedos en un bol. Por otro lado, vamos a tener los ingredientes secos, que son harina, levadura en polvo, bicarbonato, canela o una mezcla que se llama de especias para tarta de calabaza, que es muy fácil de hacer, yo lo hago siempre en casa, que lleva canela, un pellizco de nuez moscada, un pellizco de clavo de olor en polvo también, y eso lo mezclamos y se lo añadimos. Y luego, en un vasito aparte, vamos a mezclar 3 cucharadas de cacao en polvo y 3 o 4 cucharadas de café caliente, que puede ser café normal, que puede ser café descafeinado, que puede ser café soluble,
sí, soluble, ¿no?
Diluido en un poco de agua caliente. Esto no es obligatorio, pero el café en esa cantidad va a intensificar mucho el sabor a cacao, con lo cual luego el sabor a chocolate queda muchísimo más rico. Esto nos sirve para todas las preparaciones que hagamos siempre con chocolate, que lleven chocolate o lleven cacao. Si añadimos un poquito de café, el sabor a cacao va a ser mucho más profundo.
Qué curioso.
Así que sí, vamos a mezclar por un lado ese café con el cacao. Tenemos en un bol los ingredientes secos, en otro bol los ingredientes húmedos que hemos dicho. Mezclamos ingredientes secos e ingredientes húmedos muy bien y dividimos la mezcla en 2 partes. Y a una de esas partes le vamos a añadir la mezcla de cacao con café que hemos comentado. A partir de ahí solamente hay que coger un molde, lo engrasamos bien. Este tipo de bizcochos quedan muy bonitos en un molde rectangular, pero también quedan fantásticos en un molde circular. Y lo que vamos a hacer es ir llenando el molde con una cuchara grande. Vamos a poner primero una capa de la mezcla
con
de
el
calabaza
café, chocolate.
Y luego exactamente alternamos con la mezcla que lleva el chocolate y así hasta que terminemos con la mezcla y lo hayamos rellenado. Y luego lo que vamos a coger es pues el palito de una cucharita, por ejemplo, o un palito de brocheta si tenemos en casa. Con eso vamos a meterlo hasta el fondo del molde y vamos a hacer unas eses. Eso va a hacer que luego el bizcocho, cuando se hornee, tenga una forma marmoleada preciosa, porque se van como a mezclar las capas de color naranja con las capas de color marrón del chocolate. Por encima vamos a poner un poquito de chocolate picado o de pepitas de chocolate si tenemos en casa y nos lo llevamos al horno, 175 grados, entre 45, 55 minutos hasta que al pinchar en el centro con un palillo salga limpio. Eso significa que el bizcocho está ya. Esperamos 10 minutos, desmoldamos y tenemos la merienda del otoño en casa, casera, sin tener que haber comprado nada precocinado, ni nada industrial, ni nada. Una receta saludable, obviamente hay que medir porque lleva azúcar y lleva aceite, pero es una receta riquísima y
casera,
que a todo el mundo le va a gustar.
Claro. Oye, exacto. Lola, esto yo lo puedo cortar en trozos y congelar.
Hombre, vamos, es que aquí no. En mi casa es lo que se hace, porque si no, imagínate,
claro.
Aquí que cocinamos todas las semanas dulce y salado, pues estaríamos hechos pelotitas. No, eso, lo hacemos. Ese día nos tomamos un trocito y el resto lo guardamos. Podemos guardarlo de dos maneras. Bien, en un tupper, donde ponemos nuestros trozos de bizcocho ya cortados. Siempre es mejor congelarlo ya cortado, porque nos va a permitir ir sacando las porciones conforme queramos consumirlas y no tener que sacar el bizcocho entero para descongelarlo. Entonces, lo congelamos ya troceado, podemos congelarlo en un tupper y si no, en una bolsa de congelado. Lo que yo recomiendo, si lo hacemos en una bolsa de congelado, es envolver cada trozo en un poco de papel film o en una servilleta de papel, porque lo va a aislar un poquito de la, de la humedad y de los sabores, sobre todo de los sabores que puede coger la comida en el congelador.
Y a la hora...
Y luego,
Lola, y a la hora de descongelarlo, ¿mejor poquito a poco en la nevera y de la nevera ya fuera?
No hace falta, porque no es un alimento fresco, como por ejemplo la carne o el pescado, que ahí sí que es mejor descongelarlo primero en nevera para que no haya un choque de temperatura. Aquí podemos sacarlo del congelador, lo dejamos directamente encima de la encimera, pues es un bizcocho, va a tardar en descongelarse, no sé, a lo mejor media hora o así. Y si no, pues lo que hacemos es lo envolvemos en una servilleta de papel o en papel de cocina, lo metemos en el microondas 15-20 segundos y se va a descongelar enseguida, porque no es un alimento que tenga mucha humedad, con lo cual va a descongelar rápido.
Bizcocho de calabaza, que lo puedes preparar, disfrutarlo un día o dos y no te lo tienes que comer todo en la misma semana ni en el mismo día. Lo congelas, como nos ha explicado Lola Bernabé, a la que le mandamos un beso enorme. Lola, te mando un beso desde tu tierra.
Un beso enorme para todos y que tengáis una feliz semana.
Quiero que escuches a Toñi. Nos ha contado su experiencia con los taxis adaptados, vehículos que no cuentan con la adaptación necesaria, que cuentan con la adaptación necesaria para ser utilizados por un usuario, pues, que se desplaza en silla de ruedas o que tiene problemas de movilidad. Este es el caso que nos ha contado Toñi.
Mi experiencia con los taxis adaptados es bastante mala. Mi marido lo necesita y, claro, lo hemos pedido muchas veces. Y la verdad es que tardan muchísimo. La mayoría de las veces te mandan un taxi normal.
Se queja Toñi y se queja también del servicio Lourdes.
Mis padres son muy mayores. Yo tenía reservado un restaurante en el Muelle 1, en el puerto, por su 50 aniversario de boda. Llamaron a Teletaxi una semana antes, reservando un taxi con necesidades especiales. Le dijeron que todo estaba reservado, pero una vez que llegaba la hora, pues no lo llamaban. Y entonces se quedaron esperando abajo en el portal, mi madre llamando, y finalmente le decían que no había disponibilidad.
Pues ese taxi adaptado que habían reservado hace una semana para celebrar el 50 aniversario de las bodas de sus padres nunca llegó. En fin, esta es la historia, la experiencia que nos ha contado Toñi por su marido, o Lourdes a través de sus padres. Y como ellos, otras 24.400 personas que viven en la ciudad de Málaga y que tienen reconocido un grado de discapacidad física de al menos el 33%, según datos del propio Ayuntamiento de Málaga. Te voy a dar otra cifra. En la capital operan casi un centenar de taxis adaptados, que se conocen también como eurotaxis, que suponen el 7% de la flota total. ¿Son suficientes en una ciudad como Málaga o no? Es la pregunta que se han hecho desde el Ayuntamiento, que han encargado un estudio a la Universidad de Málaga para confirmar con datos, y no solo con opiniones o experiencias personales, si la flota de taxis adaptados en la ciudad de Málaga es o no suficiente. Trinidad Hernández es la concejala de movilidad.
Nosotros hemos encargado a la Cátedra de Transporte un estudio, pero un estudio ya empírico y con encuestas y con todo, y para ver si es suficiente o no, tanto para el taxi normal, que también muchos ciudadanos cuestionan que haya suficiente con el número de taxis que tenemos, y para las personas de movilidad reducida aún más, que hay menos.
que dicen los taxistas, en su opinión, son suficientes, porque solo hay escasez cuando llegan momentos puntuales, en los meses más turísticos. Javier es taxista y conduce un vehículo adaptado desde hace 10 años. Aclara que este tipo de vehículos no ofrecen un servicio exclusivo a personas con movilidad reducida.
Muchas veces cuando una persona discapacitada tiene que esperar a un vehículo adaptado, puede ser o porque estemos dando servicio a otra persona discapacitada o a una persona normal que nos ha utilizado porque nos ha entrado un servicio por la emisora o lo hemos cogido a pie o en cualquier parada. Que nosotros somos taxistas, que tenemos esta herramienta de trabajo, pero salimos a trabajar y tenemos pues esas opciones de coger una persona normal con todas sus capacidades o una persona discapacitada.
Bueno, como te cuenta esta casa Cope Más Málaga, el ayuntamiento de la ciudad ha encargado un estudio a la Universidad de Málaga para poner cifras a esta realidad, aclarar si hacen falta más taxis adaptados o no aquí en la capital. 1:37 p.m.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
No Más Averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica. Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas. Casi en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Hoy desde la lejanía, al otro lado del océano, tengo un lunes más al doctor César Ramírez, que firma el Diario de Salud. El doctor se encuentra en ese momento en San Francisco porque acaba de ingresar en el Colegio Americano de Cirujanos. Doctor, enhorabuena, que tiene que ser un enorme orgullo, ¿verdad?, para un cirujano entrar a formar parte de esa entidad tan prestigiosa.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos para todos los oyentes de COPE Málaga. Bueno, buenas tardes para vosotros. Yo estoy en la madrugada todavía estadounidense, aquí en San Francisco, que son 9 horas de diferencia con España, porque la costa oeste de América es lo que más lejos nos queda. Y sí, la verdad que muy contento y muy orgulloso, porque antes de ayer he podido pues asistir al acto de admisión y adscripción al Colegio Americano de Cirujanos como fellow, que es un paso adelante en mi carrera, porque me supone que los americanos y su colegio de cirujanos, que es el más prestigioso del mundo, pues te admiten como uno de los suyos y reconocen los valores profesionales que uno tiene. Así que un orgullo y mucha alegría de poder contártelo a ti y a todos los oyentes de COPE.
Pues enhorabuena, doctor, enhorabuena de corazón. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, doctor, que teníamos deberes puestos sobre la mesa. Cuando hablamos de cáncer, a todos nos suena, César, conceptos como la quimio, la radioterapia, pero ahora empezamos a escuchar cada vez más el término inmunoterapia. Esto es un tratamiento que ya lleva años aplicándose, pero que tiene la relevancia, que no tiene la relevancia del resto. esto, no solemos escuchar o controlamos tanto lo que es la inmunoterapia con la quimio, con la radioterapia. Exactamente, la inmunoterapia, ¿este tratamiento qué es?
El primer concepto, Mónica, que quiero que nuestros oyentes tengan de la inmunoterapia es que se trata de una terapia biológica. Es decir, que es un tipo de tratamiento que utiliza sustancias producidas por organismos vivos para poder atacar la enfermedad. Y en este caso, además, la inmunoterapia tiene una particularidad respecto de la quimioterapia, la radioterapia o la propia cirugía, que es que no ataca y va directamente a las células cancerosas para matarlas, sino que lo que hace es modificar la respuesta de nuestro sistema inmune para que sea esta modificación de nuestro sistema inmune el que pueda atacar al cáncer. Todos tenemos que recordar y saber que el sistema inmune está compuesto básicamente por dos tipos de células, que son los linfocitos y los leucocitos, que se estructuran dentro de nuestro sistema linfático y en la propia sangre. Respecto de lo que tú comentabas al principio, Mónica, de que no tienen tanta fuerza o se han implementado tanto como otro tipo de tratamientos, es cierto y se debe básicamente a una cuestión de desarrollo y de tiempo. Mientras la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia llevan décadas de desarrollo y de avance, la inmunoterapia lleva apenas 10, 15 años en los cuales se está desarrollando, se está investigando y se está procediendo a implementar líneas de tratamiento que sean realmente efectivas. Todavía falta mucho camino por recorrer y este es básicamente el motivo por el que no se habla tanto, aunque los avances han sido muchísimos en la última década. En este sentido, yo quiero comentarle a nuestros oyentes para que sepan cuáles son los 5 tipos principales de inmunoterapia que se utilizan hoy en día y para que vean cómo se puede modificar el sistema inmune para luchar contra el cáncer. Lo primero son los inhibidores de punto de control inmune. ¿Esto qué quiere decir? Porque si nuestro sistema inmune tiene un propio mecanismo de autorregulación para no producir una respuesta inmunológica muy fuerte, se liberan esos puntos de control para que contra el cáncer desarrolle una respuesta mucho más potente. En segundo lugar, podemos tener la terapia de transferencia de las células T, las llamadas CAR-T, de las cuales seguro que han oído hablar los oyentes últimamente. ¿Y qué persiguen? Pues persiguen modificar en el laboratorio los propios linfocitos T del paciente para que tengan más capacidad de la lucha contra el cáncer. Y el otro tipo de sistema inmune que hay, que es el sistema inmune de los anticuerpos monoclonales, también se han desarrollado proteínas que pueden luchar específicamente contra el cáncer. Y del mismo modo, también hay vacunas de tratamiento que pueden hacer que nuestro sistema inmune tenga una respuesta aprendida inmediata contra células cancerosas. Y por último, existen fármacos inmunomoduladores, que son sustancias que van intensificando y modulando la respuesta contra el cáncer, ya sea desde un mecanismo más específico contra algún tipo de célula o bien arreglando que todo el sistema inmune tenga una mucha mayor activación.
César, ¿podríamos decir que la inmunoterapia es el tratamiento del futuro contra el cáncer?
Pues mira, Mónica, yo cambiaría una letra en la afirmación que tú acabas de hacer. Yo no diría que sea tratamiento del futuro contra el cáncer porque no ha venido ni a superar, ni a suplantar, ni a la quimioterapia sistémica, ni a la cirugía, ni a la radioterapia, pero sí que ha venido para ser un tratamiento de futuro, a sumar asociada a las anteriores contra determinado tipo de tumores, como hemos comentado antes. Y no va a ser el tratamiento del futuro y no es una explosión tan grande como pensamos, porque ahora mismo tiene todavía bastantes imperfecciones que yo resumiría en 3 esencialmente. La primera, que hay muchos cánceres, muchos tumores contra los cuales se ha demostrado no tener ninguna efectividad como herramienta la inmunoterapia. Del mismo modo que hemos comentado antes, que para el melanoma, para el cáncer de pulmón o para algunos tumores hepáticos, sí que se ha visto efectividad y muchos tumores para los cuales pues se ha visto que todavía no pinta nada. En segundo lugar, es un tratamiento que tiene un problema fundamental y es que las células tumorales han desarrollado, son muy inteligentes también, mecanismos para poder luchar contra la inmunoterapia. Por ejemplo, las células tumorales pueden tener cambios genéticos que hagan menos visible al sistema inmune, pueden hacer proteínas en su superficie que apaguen a las células inmunes y también las células tumorales pueden cambiar a las células normales que hay alrededor del tumor para que interfieran en la forma de cómo el sistema inmune está respondiendo a las células cancerosas. Y en tercer lugar, Mónica, y no menos importante, porque son tratamientos que son verdaderamente caros, que muchos están en fase preliminar todavía y que al final se terminan aplicando en personas como tratamientos experimentales en los cuales han fallado la quimioterapia sistémica y las herramientas tradicionales, con lo cual todavía no tiene una ubicación definida en muchos tumores. Conforme se vaya progresando en todo esto, conforme vayamos avanzando en todas estas pequeñas imperfecciones, seguro que la inmunoterapia va a aportar cada vez más, se incorporará al arsenal terapéutico y permitirá que la lucha contra el cáncer se siga ganando poquito a poco.
es el diario de salud que firma el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, como siempre, por contar conmigo, Mónica. Muchos saludos desde aquí, desde Estados Unidos, a los oyentes de COPE Málaga. Y la semana que viene, si Dios quiere, ya desde nuestra querida tierra, seguiremos aportando con nuestro diario de salud.
Gracias, doctor. Gracias.
Es el momento de reinventar tu hogar. Aprovecha las ofertas de tiendas Juan Lucas y estrena cocina con un 20% de descuento. Y además, te regalamos un cheque con un 15% del valor de tu cocina para tus compras en muebles de hogar. No dejes escapar las ofertas de otoño de Tiendas Activa Juan Lucas.
Te esperamos en Armengual de la Mota 39, Avenida Ortega y Gasset 266, Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace hoy un día bonito de sol, ¿verdad? Dice el hombre del tiempo que a partir del miércoles puede llover, menos en la capital, ¿no? Pero algo, el jueves y el viernes probablemente prácticamente en la provincia pueda llover, y el fin de semana lo que estamos a la espera de si llueve o no llueve. En todo caso, hoy día de sol y puedes aprovechar tus placas solares. Es lo que te propone AGS Solar, es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, y lo que te propone es que ahorres en la factura de la luz. Para instalar tus paneles, AGS Solar te asesora, te informa con el papeleo, con las subvenciones, te ayuda con todo, y además tiene una oferta que puedes aprovechar: 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Tú cómo me miras, yo cómo me voy. Yo te busco a veces a contracorriente. Tú cómo me dices que como yo soy. Así la vida no mueve. Tú me desordenas todo mi aquí. Ya te busco en sueños por mis latitudes. Tú callas el ruido con tu boca aquí. Y así la vida nos une. Alguien me dijo, conócete, búscate dentro a ver lo que encuentras, y cuando lo haga, permítete llorar si estás contenta. Es una historia de paredes blancas, la fantasía de un amor devuelto. No sé qué me alimenta el alma, un cállate y que si lo sé no vengo. ¿Y cómo me miras, yo cómo me voy? Yo te busco a veces a contracorriente. Como me dices que como yo soy, y así la vida nos mueve. Tú me desordenas todo mi latín. Yo te busco en sueños por mis latitudes. Tú callas el ruido con tu boca aquí, y así la vida nos une. Tú, como me miras.
Pues tú que eres oyente, puedes participar en nuestras redes sociales y a través de nuestro teléfono de WhatsApp para opinar y para debatir. Pedro González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Opina y Debate. ¿Tu coche qué tal? ¿Cómo está de viejo?
Mi coche bastante viejo.
Sí, ¿verdad? Yo tengo uno por ahí también que es del año 93 y no sé qué voy a hacer con él a partir del 1 de enero. Sí, me parece que me lo voy a tener que comer con patatas.
Bueno, se irá aplicando poquito a poco las zonas de bajas emisiones aquí en la capital. Poquito a poco, que aunque poquito se apruebe a final de este, de este mes en pleno, esto de no poder entrar con los coches así más contaminantes, todavía va a ser que no.
Yo creo que
todavía
sí. De todas formas, nosotros preguntamos esta semana a los oyentes sobre este asunto. La pregunta muy sencillita. ¿Crees que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en Málaga solucionará los problemas de contaminación en la ciudad? Cuatro posibles respuestas. Sí, será la solución. Sí, habrá menos coches. No, solo es para recaudar. O no, perjudica solamente a los conductores. Si quieres participar, lo puedes hacer a través de nuestras redes o también a través de nuestro WhatsApp, el 650-564-504, y ahí puedes dejar o un audio o un mensaje escrito. Para las dos cosas sirve.
Recuérdame el teléfono.
El 650-564-504.
Bueno, pues opina y debate. Gracias, Pedro.
Adiós.
Que no llega y que más da.
Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Cada día comenzamos a las 12:30 y te contamos cosas que tienen que ver con la capital o con la provincia de Málaga hasta las 6 de la tarde. Y eso si no juegan nuestros equipos, que entonces ya pues nos volvemos locos y hasta donde haya que llegar. Nos vamos a llegar precisamente al interior de la provincia de Málaga. Conectamos con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos ya en la horita del vermú.
En la horita del vermú, a esta hora, a falta de 9 minutos para las 2 de la tarde. Oye, Ismael, de vermú no sé cómo está la sarquía, pero de batata, ¿cómo está?
Pues, hombre, estamos en temporada de batata, pues ya sabemos que el día de Todos los Santos, en esta zona, aquí siempre se ha comido pues membrillo, batata, castaña, etcétera. Así que es la temporada de la batata. Y el momento idóneo para comerla y, por supuesto, cumpliendo con las tradiciones de Málaga de siempre. Ya sabes que yo, a mí me gusta todo lo antiguo, todo de siempre.
Oye, la batata, hay una diferencia entre la batata y la patata, evidentemente, ¿no?
Claro, bueno, eso es un error histórico. Bueno, cuando estamos hablando que la batata llegó aquí hace 500 años, es decir, es el primer subtropical que hubo en Málaga y en España. Fue la batata, fue lo primero que trajo Napoleón aquí y lo primero también que triunfó, o sea, es decir, que se generalizó su uso y lo comían todas las capas sociales. Pero, sin embargo, la patata, lo que conocemos como patata hoy, tardó como 50 años más en venir y en utilizarse para comer el ser humano, pues como 100 y pico años más, o sea que realmente, además de la diferencia, es que siempre se ha llamado batata y patata a lo mismo, al tubérculo de la batata. Sin embargo, lo otro se llamaba papa. Es decir, lo que conocemos como patata hoy siempre ha sido la papa, pero a partir del siglo XVIII es cierto que se decidió cambiar a patata para que no se confundiera con el sumo pontífice, claro, porque eso de llamar papa, pues es lo mismo que al papa de Roma, como que parecía un poco irreverente. Entonces, por eso se decidió cambiar. Pero hasta el 18, patata y batata era exactamente lo mismo.
O sea, que podemos decir que la batata con B, la naranjita por dentro.
Sí, con B.
Con B. Uh-huh. Se puede considerar el primer subtropical que llegó aquí a Málaga, que empezamos a cultivar. ¿Sigue siendo Málaga el reino de la batata?
Pues desgraciadamente, aunque se consume un montón, como decían en esta época, ya nos gana Cádiz. Aquí es verdad que la llegada del mango, el aguacate, etcétera, los subtropicales actuales, que digamos que son más rentables, pues han hecho que se sustituya esos campos de batatas que había antes por, efectivamente, los tropicales y la batata. Se nos ha ido a más la zona de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y demás, pero vamos, aún así, al año, cada año, pues suelen salir con unas 1.000 toneladas de batata o así. Así que se puede seguir consumiendo batata de Málaga y batata en concreto de Málaga, que esto ha sido siempre la capital de la batata de España, el sitio que más se producía batata de toda España entera, porque los terrenos de aquí son los idóneos para hacerlo. Así que yo, como buen asárquico, he plantado batata y me salen súper buenas y súper dulces. No tan grandes como las que vemos en las tiendas, pero sí que son un manjar que están buenísimos y además se puede comer de mil formas.
¿Tú a ti cómo te gusta?
Pues mira, la verdad es que me gusta casi de todas formas. La dulce, que es la que yo he visto siempre en casa de mi abuela, la que se echa con un poquito de azúcar, canela y tal, asada, es una maravilla. Pero como yo tengo esa cruz que tengo que vivir a dieta, porque tengo mi tendencia a engordar, pues me la tomo más bien asada como acompañante de carnes y demás, ¿sabes? Eso que ahora también se lleva tanto, la hago mucho también en la air fryer como sustituto de la patata y la verdad que está buenísima. Es un tubérculo que de verdad es una maravilla, entre otras cosas, porque aunque engorde, es verdad que engorda un poquitín más que la patata, es súper sana y de hecho ya te comenté el otro día que todas las frutas y verduras y tubérculos, en este caso naranja, son los que tenemos que consumir en otoño. La batata, como bien sabes, es naranja y, por tanto, la época para tomarla y que mejor le viene a nuestro organismo es ahora, porque de hecho es una de las fuentes naturales más ricas en beta-caroteno, que ya sabes que acaba convirtiéndose en vitamina E y que nos ayuda a mantener nuestro sistema inmunitario saludable y en su sitio. Ya sabemos que esta época es la del cambio del tiempo, por la mañana hace frío, por la noche también, por el día calor, entonces esos cambios, para que tengamos sistema inmune ahí en su sitio, a comer batata y si puede ser de Málaga, y si no, bueno, nuestros vecinos de Cádiz, que no pasa nada, que los queremos mucho y que seguro que su batata también está estupenda.
Bueno, pues la batata con B, por ese colorcito naranja, que es el colorcito que hablábamos la semana pasada del persimón, ¿no? Nos explicabas tú un truco para meterlo en una olla con anís. Este fin de semana me parece que te lo han preparado en casa, ¿no?
Mira, yo no sabía, porque yo es verdad que sí que he comido persimón, pero del que compra, ¿no? En tu frutería de barrio, en cualquier sitio, ¿no? Ya sabemos que es ese caqui que se coge un poquito antes, duro, y se come así, sin que tenga ese amargor tan característico, ¿no? En este caso, como tú bien decías, se puede hacer en casa. Mi suegra lo ha hecho con anís.
¿Pero qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho?
Mira, se coge el caqui, ya te digo, verde, cuando está verde, vamos. Estamos hablando de 2 semanas antes de que madure. Se mete en una olla, se llena de anís en este caso, otro alcohol, y se deja unos 4 o 5 días. Eso hace que los taninos se vayan, diluyan, y ya no tiene el amargor. Entonces, el pésimo se come duro, o sea, se pela como una manzana, exactamente igual. Y yo no lo había probado, hecho en casa nunca. Imagínate ese pésimo, ese caqui tan rico y
cargado
encima
de
con rebujillo a anís. Eso es una maravilla, maravilla. No sé si te emborracha o no, ¿eh? Yo tengo que decir que me he comido dos y yo creo que estoy hablando más o menos claro, no sé.
Bueno, eso, ese postre, cuidado si después vamos a coger el coche, que a lo mejor no es recomendable. En fin, por cierto, Ismael, que dame una recomendación para los oyentes que quieran disfrutar de un fin de semana en Alameda.
Ay, sí. He estado este fin de semana justamente allí, en las jornadas de andalerismo que organizan cada año, en este caso como ponente, que ya sabes que mi otro tema friki son los bandoleros, y la verdad que me lleva una sorpresa muy grata, entre otras cosas, porque tienen uno de los mayores museos que existen en Andalucía dedicado al campo, que nuestro campo, el campo andaluz, desde luego se merece un museo, y en este caso está centrado pues un poco en el mundo pues del olivo, de los cereales, que es lo que más se da en esa zona, y de hecho tengo que decir, y que no se enfade nadie, hablando de cereales, ellos pues tienen un pique un poco importante con Antequera para hacer el mejor mollete de Málaga. Y tengo que decir, lo siento mucho, lo que el mollete de Alameda me gusta más que el de Antequera.
Bueno.
Y si alguien se pregunta cuál es la diferencia, es que el mollete, en este caso, por fuera está durito, crujiente. Esa corteza, en lugar de ser tan blandita como el de Antequera, que también estaba buenísimo, pues en este caso es duro. Pero vamos, no solo de gastronomía, sino que además encontramos allí la tumba del Tempranillo, que ya sabemos que es el bandolero más querido de todos los tiempos en Andalucía, conocido de hecho en su época como el rey de Andalucía, y desde luego solamente eso ya merece la pena una visita, echar un fin de semana allí, también en la posada del Tempranillo, y también tienen unas termas romanas que son una auténtica maravilla. O sea que un fin de semana súper completito, gastronómico, cultural y de historia, así que se lo recomiendo la verdad que a todo el mundo.
Y sin salir de la provincia de Málaga, del paraíso, Ismael Fernández, te mando un beso enorme. Hasta el lunes que viene. Gracias.
Un abrazo enorme. Hasta el lunes.
Abrázame fuerte. Ven corriendo a mí. Te quiero. Y no hago otra cosa que pensar en ti.
Dormida, y yo te abrazo y siento que respira. Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio las mejillas.
Hasta aquí nuestra compañía, pero recuerda que mañana a las 12:30. Te espero, puntualmente. La radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo